María Dolores Ramos Medina, muy buenos días y bienvenida a Revista de Geografía e Historia.
Buenos días y gracias por recibirme.
Bien, si le parece, comenzamos por la definición de despotismo ilustrado.
Bien, la expresión de despotismo ilustrado fue utilizada por primera vez por la historiografía romántica a mediados del XIX. Aunque algunos historiadores actuales prefieren el término absolutismo ilustrado y califican de hipérbole retórica el contraste de adjetivar como ilustrado el sustantivo despotismo, entendido como el ejercicio tiránico y arbitrario del poder, la mayor parte de los historiadores siguen utilizándola para referirse a una realidad peculiar de la Europa absolutista del siglo XVIII. No obstante, en ambos casos hay que entender este concepto como sinónimo de racional, pero con una peculiaridad, y es que sin identificarlo con el movimiento ilustrado en su sentido estricto, cuya filosofía política mantenía presupuestos distintos a los del absolutismo.
Sí, claro, parece que son dos cosas completamente contrarias, ¿no? Tras esta definición, profesora Ramos, ¿podríamos conocer algunos elementos que caracterizan al despotismo ilustrado?
Sí, por supuesto. Podemos decir que los elementos que caracterizan al despotismo ilustrado son básicamente dos. En primer lugar, podemos hablar de la influencia de las ideas ilustradas en el terreno de la cultura y de la acción gubernamental, imbuida esta de un espíritu de reforma y con pretensiones de favorecer paternalmente la felicidad pública de los súbditos. Y esto, hago un paréntesis, es una definición, unos aspectos muy propios de la ilustración. Y por otro, incrementar el prestigio de la dinastía reinante en el concierto internacional, que es uno de los aspectos más importantes para los monarcas ilustrados. En segundo lugar, la aplicación decidida de una política destinada a contener los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, cuyos intereses estamentales habían constituido un tradicional obstáculo para el fortalecimiento del poder del monarca. Por otro lado, ya que me pregunta sobre los elementos que caracterizan al despotismo ilustrado, quiero, en virtud de este doble carácter que acabo de explicar, indicar, ya para empezar, el tiempo histórico al que nos estamos refiriendo. Este tiempo histórico del despotismo ilustrado queda circunscrito al periodo que comienza con la subida al trono de Federico II de Prusia y María Teresa de Austria en 1740. Y finaliza al concluir el reinado de José II en 1790, cuando, tenemos que recordar, el estallido de la Revolución Francesa da paso a una realidad nueva, cerrándose definitivamente la vía de las reformas, de esas reformas llamadas prudentes y encabezadas por esos llamados reyes ilustrados.
¿Y quiénes fueron los protagonistas de esta colaboración entre las ideas ilustradas y el Estado?
Bueno, los protagonistas, ya alguno de ellos hemos aludido en la respuesta anterior y vamos a tratar de dar algunos nombres. Los protagonistas, por tanto, de esta colaboración entre las ideas de la Ilustración y del Estado, recordemos, fueron monarcas como Federico II de Prusia, que acabamos de aludir, Catalina la Grande de Rusia, la emperatriz austriaca María Teresa y su hijo y sucesor José II, que también hemos aludido, y, por ejemplo, en España, Carlos III, pero también, y por supuesto, ministros con un gran ascendiente sobre los reyes y a esos reyes a los que servían. Y como ejemplo, para no extendernos demasiado, pues poner un ejemplo característico, que es el marqués de Pombal, en el Portugal de la época. En este sentido, sin embargo, no podemos olvidar que el programa de los gobiernos ilustrados en la segunda mitad del siglo XVIII tenían antecedentes muy sólidos en el absolutismo de finales del XVII y primeras décadas del XVIII, como ya explicábamos el pasado año en el programa dedicado a la obra de gobierno desarrollada en España durante el reinado de Felipe V y al que calificábamos de primer monarca ilustrado.
Profesora Ramos, ¿podría hablarnos de los aspectos fundamentales que caracterizaron el programa de los gobiernos ilustrados de esa segunda mitad del siglo XVIII?
Sí, podemos decir que el programa de los gobiernos ilustrados de la segunda mitad del XVIII estaban caracterizados por al menos seis aspectos fundamentales e indispensables. En primer lugar, este programa consistía en reforzar las tendencias a una mayor centralización, cuyo propósito era acrecentar la vitalidad de una maquinaria estatal mejor ensamblada ahora gracias a una más amplia y eficaz burocracia. En segundo lugar, reorganizar la fiscalidad, como no podía ser menos, evitando las numerosas desviaciones y, sobre todo, exenciones que hacían poco productiva la recaudación. Pese a que, y esto también quiero insistir sobre ello, pese a que la presión fiscal era elevada para la generalización de la población. En tercer lugar, clarificar el procedimiento judicial. Y podemos preguntarnos cómo, ¿cómo se podría hacer esto? Pues por medio de la recopilación de corpus legislativos y la aplicación de principios utilitaristas y humanistas al campo penal. En cuarto lugar, incrementar la actividad económica mediante la favorable acogida de innovaciones técnicas y ciencias aplicadas que fueran capaces de remover aquellos obstáculos que hasta entonces habían hecho imposible el progreso en el seno de una sociedad ordenada. En quinto lugar, promocionar la cultura y el saber científico, creando instituciones para la difusión educativa, ya que los gobiernos, debemos recordar, debían dotar a sus súbditos de los recursos, tanto morales, técnicos, como científicos y económicos, que les permitieran progresar en el proceso escalonado de la civilización. Y por último, y en sexto lugar, por una parte, secularizar la monarquía absoluta y las normas sociales, distinguiéndolas de la fe. Y por otra, hacer viable la práctica de una cierta tolerancia hacia el hecho religioso diferencial.
¿Y sobre la aportación de las ideas ilustradas?
Bien, siguiendo en esta línea que acabamos de concluir en la pregunta anterior, todos estos puntos programáticos del despotismo ilustrado convergían en un objetivo último, y este era hacer compatible el fortalecimiento máximo del poder del monarca con el desarrollo ordenado y equilibrado de la sociedad. Además, para justificar teóricamente la potenciación de ese aparato administrativo y, por otro lado, la imposición de una disciplina social, resultaban muy adecuadas algunas ideas procedentes del pensamiento ilustrado. No debemos olvidar, además, que el reconocimiento y la legitimación de los monarcas de esa relación entre cultura y poder es una de las aportaciones más originales del absolutismo de la segunda mitad del XVIII. Sabemos, y si no lo recordamos, que muchos ilustrados entraron al servicio de aquellos soberanos que expresaban, aunque fuera solo retóricamente, su voluntad de promover cambios inspirados en las ideas de las luces, en las ideas de la ilustración.
Profesora Ramos, ¿y qué ventajas se obtuvieron de esta colaboración?
De esta colaboración entre el poder y los intelectuales, ambas partes obtuvieron ventajas. Los filósofos, en primer lugar, que ensalzaban y justificaban la política gubernamental, recibían honores y pensiones, aunque su colaboración no se prestaba únicamente por interés personal, sino también porque había, en numerosos casos, una cierta identificación entre las reformas ilustradas y solicitadas por estos intelectuales y las aplicadas por los monarcas. Sin embargo, pese a ser coincidentes los objetivos, los motivos de esta mutua colaboración diferían. Y vamos a explicar por qué. Si bien para los ilustrados el móvil de su apoyo al absolutismo era el resultado de un análisis racional de la realidad, y en razón de ello apelaban a determinados valores y principios, las motivaciones de la monarquía eran, por el contrario, resultado de una finalidad estrictamente política. Por ejemplo, reforzar el Estado utilizando todos los recursos a su alcance. Es por ello que los reyes se apropian de las ideas de las luces, de las ideas ilustradas, y las adaptan parcial y sesgadamente a sus programas. Por ello, en alguna ocasión se ha dicho, algún pensador ha dicho que los filósofos hubieran deseado que el Estado estuviera al servicio de las luces y, sin embargo, sería la monarquía quien puso las luces a disposición del Estado.
Profesora Ramos, ¿podría ponernos algún ejemplo de esa utilización interesada por las monarquías europeas de las ideas ilustradas?
Sí, el mejor ejemplo de esta utilización interesada por las monarquías europeas de estas ideas lo podemos encontrar en los ataques a los privilegios de la Iglesia. La Ilustración, sabemos, prestó el lenguaje apropiado con el que justificar una acción de contenido estrictamente político. Ahora, los esfuerzos de los monarcas para reducir la inmunidad fiscal de la Iglesia, por una parte, y someterla a su autoridad, por otra, encontraron en estas ideas ilustradas, que recordemos que eran partidarias de una secularización del poder, un mero pretexto para limitar más y más la jurisdicción eclesiástica. En otros muchos ámbitos, los grandes acontecimientos económicos, sociales y políticos a que se veía sometida esa acción de gobierno hacían inviable la aplicación de estas recetas ilustradas. O, a la postre, las reformas intentadas o llevadas a la práctica a partir de esos años 40 de los que hablamos por los llamados déspotas ilustrados no tuvieron como propósito último incidir profundamente en las estructuras sobre las que se asentaba el antiguo régimen. Por último, porque ya posiblemente nos quede muy poco tiempo, solamente nos queda decir ya que con estas pinceladas creemos que los oyentes se habrán hecho una idea del significado y de las características generales que definieron el despotismo ilustrado en la Europa absoluta del siglo XVIII.
Pues profesora Ramos Medina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos explicado con tantísima claridad las principales características del despotismo ilustrado.
Gracias a vosotros y hasta la próxima. Thank you.